Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. Radio Voz, la radio de aquí.
Bueno, en la radio de aquí hoy queremos hacer un ejercicio de concienciación, de contaros cómo está siendo la realidad de puertas adentro de un hospital. No todo el mundo tiene acceso pues a una zona como es la UCI, en donde en estos días hay mucho sufrimiento, Hay 12 personas en estos momentos con coronavirus que están ingresadas en UCI. Quienes trabajan en las UCIs nos cuentan los dramas que allí se viven, los esfuerzos ímprobos que tiene que hacer el personal sanitario para devolver a la vida a esas personas que penden de un hilo, porque el virus hace estragos en el organismo, sobre todo en las personas más vulnerables. Ayer, aquí en el programa, teníamos con nosotros a la doctora Rodríguez Dapena, que como sabéis es una de las personas que forma parte de ese comité de seguimiento de la pandemia aquí en el área sanitaria de Ferrol, y ella nos contaba qué es lo que hacemos mal, ¿no? A veces esto de ir a visitar a un familiar, que no le damos importancia, que nos quitamos la mascarilla. Le poníamos el ejemplo de un sanitario que nos contaba ese episodio. Una persona visita a su padre, sin mascarilla, le da un abrazo, achuchones, todo esto. Esta persona acaba, al cabo de una semana, teniendo unos síntomas parecidos a un catarro, que luego, al pasar unos cuantos días más, se revela que se ha afectado por COVID, se ha contagiado por COVID, acaba ingresado en la UCI y el final, fatídico. Eso hay que tratar de evitarlo, y en ello ponía hacía incidencia ayer la doctora Silvia Rodríguez Dapena. La escuchamos.
No ir a visitar a nuestras familias tan alegremente sin mascarilla, tan alegremente que le preparo la comida, que me quedo con él, que le asisto personalmente, cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Eso es una imprudencia, muy grande, porque lo que estamos haciendo es exponer a nuestras personas más frágiles de la sociedad, que son nuestras personas mayores o nuestros pacientes que tienen patologías crónicas, a un riesgo que podemos evitar. Cuando los riesgos no los podemos evitar, no tenemos nada que decir, pero un riesgo evitable, desde luego, es es muy negativo provocarlo, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? La primera cuestión. Y la segunda cuestión es que cualquier ciudadano que tenga una PCR positiva y que esté asintomático recibe una llamada diaria de la central de seguimiento de contactos, etcétera, para vigilar sus síntomas. Pero lo que tiene que tener siempre claro es que ahí, detrás de todo esto, están su médico y su enfermera de atención primaria. Ante cualquier agravamiento de síntomas que aparezca, que lo perciba él, si tiene consciencia total, o que lo perciba la familia, lo que hay que hacer siempre es avisar, porque siempre hay profesionales sanitarios detrás de los casos positivos, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, se hacen las valoraciones oportunas y, si es necesario hospitalizarlo, se hospitaliza. Es verdad que el agravamiento de la COVID normalmente no ocurre en los primeros días de la positividad, ¿no? Sí. Ya lo decíamos en la primera oleada, es a partir del quinto, sexto, séptimo, ¿no? Ahí es cuando hay que estar muy alerta de la aparición de síntomas de alerta y de alarma, y que los ciudadanos sepan que siempre tienen a sus médicos y sus enfermeros de familia como primer contacto para poder exponerle lo que les está pasando.
Esto es parte de lo que ayer nos contaba la doctora Rodríguez Dapena, y hoy hemos querido ir un poquito más allá. No lo hemos hecho de la mano de ningún profesional sanitario. Sí nos han contado cómo se vive este tiempo de COVID dentro de una UCI, pero nos lo han contado a título personal. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a traspasar esa puerta de la mano de un familiar, de una persona que está en estos momentos en UCI, no precisamente por COVID, sino por otra patología, porque recordemos que hay más patologías que el COVID. Ayer nos explicaba la doctora Rodríguez Dapena que el tema de trasladar a algunos pacientes a otras áreas sanitarias tiene que ver con poder seguir prestando esa atención ordinaria que es necesario y que hay que seguir prestando para otros enfermos. Tenemos en línea a María Isasi Varela, que tiene a un familiar ingresado en UCI y que día a día, cuando tiene ese momentito para verle a través de los cristales, pues también ve el resto de las situaciones que se están viviendo precisamente en la UCI. María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué impresión es la que tienes cada vez que visitas a tu familiar ingresado en UCI y ves el drama humano que allí se está viviendo?
Mi testimonio es muy sencillo. Yo ingreso a mi pareja en UCI con una patología no COVID a finales del verano. Por tanto, llevamos muchísimo tiempo, 2 meses y medio en la UCI. Entonces, bueno, el primer mensaje es que los componentes de la UCI, tanto médicos como enfermeras, como auxiliares, como limpiadores de la UCI, son personas que hacen un trabajo magnífico, tienen todo mi reconocimiento, se han portado con nosotros estupendamente, vamos, fantásticamente, conmigo, con César, con nuestras familias. Y llega el momento de la segunda ola y se cierra la UCI. Eso pasó, yo creo que a finales de octubre, más o menos. Sí, a finales de octubre. Entonces, se cierra la UCI y yo ya no puedo acceder a ver a mi pareja. Entonces, claro, la información que se me suministra es telefónica. No puedo verlo de ninguna manera porque los profesionales sanitarios de la UCI están protegiendo a mi pareja de mí y de la COVID y, bueno, están organizándose ante la avalancha, ¿no? Entonces yo he visto personalmente el esfuerzo sobrehumano, y digo sobrehumano porque ha sido así, para proteger a los enfermos no COVID que ha hecho la UCI y que han hecho todos los profesionales de la UCI. Entonces, cuando ves eso, yo también trabajo en el servicio público, y cuando ves que la gente, por encima de sus posibilidades, con los mismos medios, hace ese esfuerzo para protegerlos, pues claro, los admiras profundamente, estás muy asustada, porque dices, Dios mío, está en medio del COVID, y qué va a pasar, y cómo lo van a cuidar. Entonces ves cómo lo protegen, y la verdad es que quedas, yo la verdad quedé admirada de las carreras, de la profesionalidad de esas personas. No como eres, ¿no? No como nos tratamos en la primera ola de los aplausos, sino ese esfuerzo, ¿no?, por protegerlos. Entonces, después sales a la calle y ves los comportamientos de la ciudadanía y claro, yo de verdad alucino, porque hay que hacer un ejercicio de solidaridad. Yo me quedo con las palabras de una de las UCIistas cuando le pregunté, ¿cómo van? Y me dice, esto es un simple problema de solidaridad, ya no con nosotros, sino con todos nuestros vecinos. Es decir, tenemos que protegernos nosotros para proteger a los demás. Y eso es lo que yo creo que la gente no está interiorizando. Yo veo comportamientos en el hospital en ocasiones de, tengo que ver a mi familiar, lo tiene que ver 3 personas, lo tienen que ver 4. Es decir, hay que respetar las normas, los protocolos que ellos marcan, porque esos protocolos están protegiendo a nuestros familiares. Porque ahora mismo enfermar de una patología que no sea COVID, de carácter grave, es una cosa muy dura, porque esas personas están volcadas con los mismos medios y con unas infraestructuras muy parecidas en el cuidado de la COVID. Entonces tenemos que hacer, como ciudadanos, es la reflexión que hago, un ejercicio de proteger a nuestros padres, proteger a nuestros hijos, proteger a nuestros compañeros de trabajo, y eso solo se hace mediante nuestra protección. Uh-huh. Es decir, distancia, lavado de manos, mascarilla, disciplina social, cumplimiento de la norma, que eso es lo que yo no estoy viendo. Entonces a mí eso, claro, como yo tengo allí a mi pareja, están protegiéndolo como pueden, de la manera que pueden, manteniendo la misma calidad asistencial a costa de un sobreesfuerzo enorme, y claro, dices tú, y tenemos que salvar la Navidad, proteger, es decir, ir a ver a... No, si no puedes ver a tu madre, pues haz de tal manera, mantén con ella la distancia de seguridad, ponte la mascarilla, es decir, haz un ejercicio de interiorización de que esto es muy grave, muy grave. Y como no hagamos lo que tenemos que hacer, lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, pues es que va a morir mucha gente, pero no solo COVID. es que va a morir mucha gente no COVID. Uh-huh. Y eso es durísimo, es durísimo.
Claro. Tú, toda esta reflexión, es evidente que hay que vivirlo, ¿no? Para llegar a esto. A mí me decía el otro día una enfermera de UCI, me decía, esto para entenderlo, la gente que no entiende que hay que protegerse, esta gente que va con la mascarilla sin taparse la nariz, o que va para hablar por teléfono se quita la mascarilla, estas cosas que vemos habitualmente en la calle, o el que va fumando, ¿no? Por la calle con gente que va detrás de él y le va echando el humo, que parece que lo de los aerosoles no va con alguna gente. A toda esta gente, me decía, la habría que llevar a la UCI para que vea el sufrimiento que allí hay, ¿no?
Sí, hay un sufrimiento impresionante. Hay que concienciarse. Lo que decía la UCIista, es un problema de solidaridad entre todos. Nosotros como ciudadanía, más allá de la crítica a la gestión de las administraciones, que es verdad, tiene que ser más rápida, más eficaz, es decir, tiene que haber unos protocolos de contingencia diferentes y tal. Pero bueno, la realidad es la que hay. ¿Cómo tenemos que protegernos? Tenemos que autocuidarnos, hay que hacer un autocuidado. Porque si no, vamos a... Es decir, ¿yo cómo me voy a sentir si contagio, voy del trabajo, es decir, lo cojo y lo contagio a mi padre? Y después veo a mi padre en la UCI. ¿Cómo me voy a sentir yo? Es decir, no, vamos a protegernos entre todos, a la vecina del segundo, en la distancia de seguridad, en el súper. Es decir, señora, mantenga la distancia de seguridad conmigo porque... Como un señor en el ambulatorio, el otro día le dije, póngase bien la mascarilla para protegerse. A mí me ha costado, Dios y ayuda, utilizar la FFP2 y subir las escaleras con ella. Por respirar, porque es complicado. Pero no puedes decir, no, es que la mascarilla me molesta. Es que estás protegiendo tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, la de tus compañeros de trabajo. Es que es una cosa muy, muy grave. Entonces, eso hay que interiorizarlo. Y si estás allí si estás viendo cómo está sucediendo todo, cómo luchan los sanitarios, cómo ellos ven dentro, cómo esa gente muere y cómo padece, entonces tenemos que hacer un ejercicio de no frivolidad de la enfermedad. Esto no es un catarrito, no es voy a tener suerte, yo no lo voy a pillar, lo pilla el de cuarto B. No, lo podemos pillar todos en cualquier sitio. Entonces, lavado de manos, distancia de seguridad, mascarilla, es sencillo, vamos a hacer...
Pero yo me quedo, María, sobre todo con lo que has dicho, solidaridad. Que a ver, hay mucha solidaridad de esto de postureo a través de las redes sociales, pero luego a la hora de la realidad hay muy poca solidaridad, ¿no? Muy poca empatía entre todos los que formamos parte de este mundo y que en ocasiones pensamos que esto no va con nosotros y ahí es donde está la equivocación y donde lo estamos haciendo mal, ¿no?
Que no podemos trivializar la situación y se está trivializando, es decir, da igual, es decir, la gente se dedica a contar el número, es decir, datos técnicos. Pasó con la prima de riesgo. Todo el mundo, cuando fue la crisis financiera, sabía lo que era la prima de riesgo. Y ahora todo el mundo tiene un máster en virología y en salud pública. No es eso. Es decir, estamos en una situación muy grave, muy grave. Entonces hay que mentalizarse de que cualquiera puede enfermar con consecuencias fatales. Y está muriendo mucha gente. Hablaba ahora un experto de salud pública en la televisión acerca de la insensibilidad acerca de los muertos. Podemos llegar a eso, es decir, 450 muertos y que no nos afecte. Pero esos 450 muertos son 21 de la residencia de no sé dónde, donde está la abuela de una persona. Uh-huh. Es decir, eso es lo que hay que pensar. ¿Cómo protejo a mi abuela? ¿Cómo protejo a mis amigos? ¿Cómo protejo a mi familia? ¿Cómo lo hago? Cumpliendo las normas. Y entonces, ahí, es decir, una cierta disciplina, una disciplina personal. Y eso es lo que yo no estoy viendo. Entonces, claro, como yo tengo miedo por mi pareja en esa situación en la que se encuentra. Lógicamente, que cualquier sanitario se contagie, no por su culpa, porque se contagia, es que se contagia y pueda pegarle la COVID. Es que es una cosa que puede suceder.
Claro.
No es ciencia ficción, me refiero.
Te deseamos la mejor de las suertes a ti y también a César, y te agradecemos mucho que hayas querido compartir con nosotros esta reflexión aquí en voz alta en la sintonía de Radio Voz. María,
gracias a ti.
Sí, un abrazo muy fuerte. Gracias. Suerte.
Gracias.
Seguimos en la sintonía de Radio Voz. Es miércoles 18 de noviembre y hoy queríamos llevaros este testimonio, ¿no? Así en carne viva, de alguien que está viviendo pues lo que se está viviendo en las UCIs, de modo indirecto, porque no es una persona que esté enferma de COVID, sino es otra patología la que le ha llevado a la UCI, y desde allí lanza ese grito. Solidaridad, es lo que necesitamos entre todos, esa solidaridad no de cara a la galería y de quedar bien en una red social diciendo, sí, yo estoy con todos vosotros. Tomárnoslo en serio y afrontar de un modo decidido que solo nosotros podemos hacer lo posible para superar esta situación. Ahora hacemos un pequeño alto y nos vamos enseguida a la Plaza de Armas. Allí están montando pues una especie de escuela en la Plaza de Armas. Hoy la Plaza de Armas va a ser un sitio así como de superposición de protestas, porque están protestando ahora las FAMPAS, después a las 12 los hosteleros y autónomos. Vamos a ir por partes. Enseguida contactamos con la presidenta de FAMPA, Patricia Pérez, que nos cuenta lo que hoy llevan a la Plaza de Armas a partir de las 11.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. Radio Voz, la radio de aquí.
En Algodón Azul hacemos de tu casa un lugar confortable. Abre la puerta al calor de nuestra lencería de hogar y cortinajes de calidad. Para tu salón, cojines, mantas, cortinas. Para tu cocina, manteles, mandiles y paños de cocina. Para tu dormitorio, colchones, almohadas, sábanas, edredones, nórdicos. Para tu baño, toallas, alfombras, albornoces y mucho más en Algodón Azul. Tiendas que visten tu hogar. En Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram. Algodón Azul. Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira. Teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa. ¿Conoces la tienda de Loli en el mercado de la Magdalena? Deliciosos productos delicatessen. En congelados, croquetas de todos los sabores. Sushi, gyoza, salpicón de buey, centollo, gambas envueltas en sésamo. Para los paladares más exquisitos, mermeladas, conservas, castañas en almíbar, aceite, especias. Sin olvidar el pastel de cabracho, los boquerones y las anchoas o el micuit de pato. Todo y más en la tienda de Loli, al lado de Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la última tecnología para cuidar tu piel y recuperar tu belleza natural. Ojeras y párpados, rejuvenecimiento facial, celulitis, flacidez y medicina estética avanzada. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Tu cocina ideal te está esperando en Robil Studio. En Robil Studio en Aspontes diseñamos y montamos tu cocina adaptándola a tus gustos y necesidades. Contigo, de principio a fin, ofreciéndote también electrodomésticos, artículos de decoración e incluso la reforma integral o parcial de tu hogar. Robil Studio, más de 40 años comprometidos con tu hogar. Te esperamos en Avenida Coruña 39 Aspontes. Teléfono 981-450817.
A Deputación da Coruña, pon en marcha Pel Reactiva. Máis de 12 millóns de euros en axudas dirixidas a autónomos e microempresas en colaboración cos concellos de menos de 50.000 habitantes. Prazo aberto ata o 25 de novembro. Infórmate no teu concello. Deputación da Coruña.